contigo. Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola. Dicen en el mundo del espectáculo, break a leg.
Así es, qué gusto, qué honor estar aquí con ustedes, señores, en este nuevo proyecto que es continuar con el noticiero de radio y televisión. Ahora también pues estará transmitiendo por todas las redes sociales, por nuestras redes sociales, para llevarles a ustedes toda la información sin censura y con la credibilidad que ustedes merecen.
Y además llevar todo el trabajo del equipo de Radio Televisión Martí adelante con más profundidad, más plataformas, y tratar de sortear ese bloqueo que realmente tiene el régimen, en particular con el pueblo dentro de la isla, y llevarle información libre.
Así es, como todos merecen. Vamos rápidamente a los titulares de hoy. Presentan habeas corpus a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, incomunicado desde hace 6 días en Villa Marista.
Asegura desde el Combinado del Este el preso político Luis Roble que mientras tenga fuerzas denunciará la injusticia.
Conferencia de Obispos Católicos invoca protección a la familia cubana.
Régimen de Daniel Ortega arresta a otro precandidato presidencial y suman ya 5 los detenidos.
Washington espera respuesta positiva de Corea del Norte que conduzca a un diálogo. Vamos a las noticias.
Bien, Karen, vamos a comenzar, amigos oyentes de Radio Televisión Martí, en particular de la radio, con esta información. Es que un recurso de habeas corpus ya fue interpuesto a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, quien lleva 6 días incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La Habana. La pareja del comunicador, Eralide Frometa, dijo este lunes a Radio Martí que su vivienda continúa bajo vigilancia policial tras el registro que le hicieran la semana pasada. Vamos a escucharla.
No he tenido ninguna información de Yuri, solamente él continúa vulnerándole el derecho a su llamada telefónica. El viernes presenté el habeas corpus a favor de él. Esperemos, bueno, que en esta semana o lo liberen o digan si va a ser puesto en un tribunal, qué cargo le están imputando. Esperemos que eso suceda entre ya a partir de mañana, porque fue el viernes que lo entregué. En el Tribunal Supremo de La Habana, en la audiencia, en el tribunal no me dieron ningún plazo, pero yo contacté con los abogados y ellos, los abogados, me informaron que descontando sábado y domingo tenían de 3 a 4 días para darme una respuesta. Él está totalmente incomunicado. Lo mantienen secuestrado bajo una desaparición física y forzosa, sin derecho ni a yo a saber de él, ni a su llamada telefónica, ni a darme una visita. Continúa en Villa Marista. La vigilancia continúa. Muy cerca en la esquina tengo el puesto de vigilancia en una vivienda. Esto es Ulloa número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado. Y bueno, el mismo día del allanamiento de la vivienda, que se llevaron de aquí de la casa, que estaban apoyándome, Ignacio Arias. Ignacio es activista. Se lo llevaron también para Villa Marista y hasta el momento no hemos tenido noticias de Ignacio. En este momento su esposa salió para Villa Marista para ver qué información le daban y a llevarle su aseo personal.
Bueno, están viendo, mañana se cumple una semana de esta incomunicación de el periodista independiente Lázaro Yuri, que fue detenido el pasado martes después de difundir en sus redes sociales el video de una protesta pacífica en La Habana Vieja, Karen.
Otra de las tantas arbitrariedades que vemos a diario y hemos visto durante décadas por parte del régimen castrista contra personas que simplemente ejercen su derecho, señores, un derecho elemental a la libre información, a la libre expresión.
Y que se ha agudizado en los últimos días, lo hemos visto, y el mundo está pendiente de ello, porque además te acosan en tu casa, no te dejan salir, como el caso de Ileana
y tantos otros, ¿sí?
Y tantos otros que uh-huh. Además tienen la policía, a los segurosos afuera, se esconden, pero están solo pendientes de que hagan un movimiento para arrestarlos.
Así es, un movimiento, además, como digo, ejerciendo sus derechos, uh-huh. No es que están haciendo ninguna ilegalidad. Lo que es en el mundo democrático un derecho, en Cuba, bueno, pues vas preso si lo ejerces, pero estas personas son tan valientes y están tan firmes en sus convicciones que continúan ejerciendo sus derechos. Otro preso político es Luis Robles Elizástegui, que aseguró el domingo que mientras tenga fuerzas denunciará lo que considere una injusticia. La afirmación la hizo durante una llamada telefónica desde el Combinado del Este a su hermano, Landy Fernández Elizástegui. Escuchemos.
He recibido varias amenazas por parte de la seguridad del Estado, que si hacía otra denuncia me podía pasar algo. Yo quiero dejar claro que lo que pasa a partir de ahora yo los hago responsables a ellos. de cualquier cosa que me pase, y al gobierno cubano también lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda aquí. Que voy a seguir defendiendo lo que creo, mi hermano, hasta la última consecuencia. El día que yo veo una injusticia y deje de denunciarla por cualquier amenaza, por cualquier cosa, ese día me voy a dejar de sentir yo y voy a dejar de ser yo. Yo siempre voy a defender lo que creo y lo que siento hasta las últimas consecuencias. Mientras tenga fuerza, voy a seguir denunciando lo que está mal y defendiendo lo que yo creo hasta la última consecuencia. La pelea internacional es por todo, no por mí solo, es por todo.
Y es por todos, como el caso del rapero cubano Eliezer Márquez Duany, conocido como El Funky, que es un video que ya se ha viralizado y que el mundo entero, el mundo libre, tiene que ver. La comunidad internacional, cómo llegaron a su casa y queda grabado en esta cámara de la manera que lo violentaron. El Funky condenó, por cierto, la detención en Bayamo de su colega rapero Ramón López Díaz, el invasor. Bueno, de él hablamos, del invasor y la represión contra artistas independientes. Yolanda Huerga, nuestra colega en Radio Martí, nos tiene todos los detalles.
El rapero cubano Eliezer Márquez Duany, El Funky, rechazó el arresto el pasado viernes de su compañero de gremio, Ramón López Díaz, conocido como El Invasor.
Siguen haciendo las cosas muy mal en base a los artistas contestatarios y artistas independientes aquí en la isla, y tenemos que buscar una solución para eso, porque van a seguir saliendo jóvenes con ganas de decir cosas y decir su verdad y su manera de pensar. Persigan a los artistas independientes porque expresamos en nuestras canciones sin ningún tipo de miedo toda la realidad que se vive y lo que está pasando y lo que nos rodea.
El invasor, residente en Bayamo, capital de la provincia Granma, fue arrestado de forma violenta por agentes del Ministerio del Interior, que irrumpieron en su cuarto rompiendo la puerta, todo lo cual quedó grabado en un video en el que el rapero insta a sus seguidores a protestar por la detención arbitraria.
Sigan afuera protestando y formando todos ustedes, ¿eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes cómo son. Viste, ya vienen a tumbar la puerta.
El joven se hizo viral a finales de abril cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burla de los agentes castristas, escuchado en una conga en Bayamo. En un tuit, Erika Guevara Rosas, de Amnistía Internacional, deploró el atropello contra el artista y reiteró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel criminaliza el arte como parte de su política de represión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vemos cómo otras de las tantas arbitrariedades, bueno, pues, se están cometiendo en Cuba a diario, señores, y han venido así durante 62 años. Esa es una realidad. Tenemos varias personas aquí que nos están viendo por Facebook, en Facebook Live de Martí Noticias. Les agradecemos muchísimo, los saludamos. Y también vemos la importancia de lo que es las redes sociales para denunciar la realidad que existe en Cuba, la realidad de atropellos y violaciones que ha existido en Cuba durante todos estos años. Y pues tenemos muchos comentarios de personas. Por ejemplo, Mercy Perdigón está diciendo, pobre Luis, solo allá. Y eso es algo que debemos cuestionarnos. ¿Están realmente protegidos desde afuera los cubanos opositores que se atreven a enfrentarse a este régimen tan inescrupuloso como es el régimen castrista?
No están protegidos y lo sabemos. Y es una realidad, pero tenemos que ser sus voces, tenemos que ser sus oídos, tenemos que ser sus ojos ante el mundo entero para que no los metan en una cárcel, no los... terminen pues mermando, quebrando dentro de una prisión de este régimen que, como tú decías, son 62 años haciéndole daño al pueblo.
Así es, así es. Tenemos que seguir denunciando y exigiéndole a todos y a la comunidad internacional que mire hacia Cuba y a su realidad de violaciones de derechos humanos. Vamos a otras noticias. Los obispos católicos de Cuba en este Día de los Padres invocaron sobre los hogares cubanos la protección de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y dieron gracias a Dios por los cubanos que reúnen alrededor de una misma mesa a todos sus hijos, aunque tengan diferentes maneras de pensar.
El mensaje de los obispos recuerda a quienes están pendientes del vecino que necesita una medicina, o de los ancianos que viven solos, o del matrimonio que se está rompiendo, o del compañero de trabajo o la compañera que requiere ayuda para llevarle algo a su familiar preso o ingresado en algún hospital.
Al mismo tiempo, reconoce con pesar que el alimento diario se ha hecho cada vez más difícil, escasean las medicinas necesarias, han aumentado los precios de los servicios básicos y el salario sigue sin alcanzar para vivir con dignidad.
Al mismo tiempo, reconoce con pesar que el alimento diario se ha hecho cada vez más difícil, escasean las medicinas necesarias, han aumentado los precios de los servicios básicos y el salario sigue sin alcanzar para vivir con dignidad en Cuba.
Bueno, lo repetiste, pero sigo entonces. El desaliento respecto al futuro provoca el deseo de emigrar, sobre todo en los jóvenes, hipotecando el futuro de Cuba, dijeron los representantes de la Iglesia Católica.
Así es. Bueno, y este no lo
esto
voy a
es lo que pasa en
Karen.
Vivo, sí, claro que sí.
No, porque estoy pendiente de repartir y compartir, porque a mí me interesa mucho que este mensaje se multiplique en las redes sociales y no me vuelvo a distraer más, Karen, ya el tu regaño público me lo permite ver así. Terminamos con este comunicado de los obispos católicos de Cuba, que es importante, interesante. Desean que todos como ciudadanos se impliquen con mayor eficacia en la solución de estos males, subraya el mensaje divulgado este domingo.
Así es, seguimos con más informaciones. La prohibición de los depósitos en dólares en efectivo aumentará la miseria del pueblo cubano, aseguran residentes dentro del país. Y Tomás Cardoso, de Radio y Televisión Martí, tiene la información.
Con la entrada en vigor este lunes de la prohibición de depósitos de dólares en efectivo en el sistema bancario nacional, los cubanos más vulnerables, así como campesinos y cuentapropistas, se encuentran entre los grupos más afectados con la medida, afirman residentes desde la isla. El máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que la disposición afectará también a emprendedores y a los cubanos de a pie.
Esto afecta notablemente a los emprendedores, porque los emprendedores contaban con esos dólares para depositar en las tarjetas y, por tanto, no podrán hacer inversiones en sus emprendimientos. La ciudadanía más vulnerable no tenía manera de acceder a estos dólares en tarjetas. Ahora le va a ser muy difícil comprar esos dólares en la calle.
Los agricultores cubanos también sufrirán afectaciones, señala el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
La situación con los insumos, que más o menos se resolvía comprando algún dólar con el dinerito en moneda nacional, ya eso queda obsoleto a partir de hoy. Ya no se puede hacer ese tipo de transacción.
Cuando se agoten los dólares que tienen los cubanos en las tarjetas actualmente, solo quedará el mercado negro, asegura desde La Habana el cuentapropista Pedro Luis García.
La bolsa negra lo que se enriquece más y sube más los precios del arroz, del aceite.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, comenta que esta disposición aumentará las penurias económicas de los cubanos.
Esto ha creado un descontento muy grande en la población. Hay una desconfianza total para esto, pero el que sufre todo esto es el pueblo cubano.
En la ciudad de Santa Clara tuvieron que cerrar las tiendas en moneda libremente convertible en los últimos 3 días, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
La cerraron hace 3 días con cintas amarillas para evitar que las personas con saldo de las tarjetas vaciaran esas tiendas.
Desde Mayarí, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez asegura que esto incrementará las dificultades de los cubanos.
Todo esto lo que hace es agravar la situación crítica que tenemos aquí en el país. Todos son dificultades y nunca esperamos que una medida nueva que llega sea para liberar.
Y desde Holguín, lo poco que hay para alimentarse solo aparece en las tiendas en moneda libremente convertible o en el mercado negro, cuenta el activista Ramón Zamora.
Creo que la medida no va a poder durar mucho porque no hay manera para que el pueblo pueda entonces proveerse de la mayoría de los productos básicos para poder sostener a su familia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y tenemos en línea a nuestro querido meteorólogo Lázaro Domínguez, quien nos trae, por supuesto, el estado del tiempo.
Sí, claro, en la Florida y sobre todo en la isla de Cuba. Lázaro,
bienvenido.
Bienvenidos al noticiero, como siempre tú. Nosotros somos los que estamos estrenando este espacio como voces del mismo. Uh-huh. Así que un placer presentarte.
Bueno, buenas tardes, que tengan un lindo día ustedes, también Patricia y Juanito y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Karin y compañía, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, Claudette se mueve sobre la corriente del Golfo adquiriendo condiciones de tormenta tropical, ganando fuerza mientras se aleja de las costas norteamericanas. Ahora lo más importante es una onda tropical que ha estado afectando el sur de la República Dominicana y que se ha extendido sobre la región central del Caribe hasta las costas de Venezuela. Sin embargo, el fuerte anticiclón del Atlántico ha fortalecido su presencia en el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, pero durante el lunes y martes tendremos un descenso en la actividad de las tormentas eléctricas, pero a partir del miércoles vuelven las tormentas eléctricas en horas de la tarde, de manera que para el sur de la Florida y Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde la zona de La Habana hasta Guantánamo. Tendremos las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bueno, ya lo saben, así está el tiempo. Gracias a Lázaro Domínguez por el reporte, no solo sobre la isla de Cuba, sino también en el Caribe, llegando incluso a Venezuela. Vamos a revisar Latinoamérica, Karen.
Exacto.
Porque al
la
final
región.
También en la región hay el padecer de este tipo de regímenes, de estos
lamentablemente,
gobiernos.
Lamentablemente, como se está sufriendo.
Sí, y como abusan del pueblo, como abusan en este caso Daniel Ortega, que ha arrestado. Pues,
señores, frente a los ojos del mundo, ¿hasta cuándo?
Y sin ningún tipo de disimulación. Es decir, abiertamente. Bueno, y vamos a contarle lo que está pasando. Nos vamos de inmediato a Managua. El periodista y aspirante a la presidencia, Miguel Mora, fue arrestado ayer por la noche en su residencia en Managua, informaron las autoridades policiales en un comunicado divulgado minutos después. Mora es el quinto precandidato, quinto, Karen, presidencial, que es detenido en los últimos días en Nicaragua.
Así es. El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, según lo que establece el artículo 1 de la ley número 1055, conocida como Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia.
Bueno, nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora, señaló la directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubao, en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio del 2019.
Es la segunda vez que Mora es detenido por la policía. La primera fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron a Mora junto a la jefa de prensa Lucía Pineda Ubao. Ambos pasaron casi 6 meses en prisión, acusados de incitar al odio y posteriormente fueron liberados bajo una ley de amnistía. Es que se repiten los mismos patrones. Estas dictaduras pues repiten los mismos patrones. Y lamentablemente todo comienza desde La Habana.
Así es, que es el cáncer mayor, como lo han definido algunos especialistas y algunos analistas. Bueno, pero vamos a tener un reporte directamente desde Managua con Daliana Ocaña, donde nos dice que el gobierno de Nicaragua mantiene el asedio y la presión sobre empresarios y todos los opositores. Escuchemos.
Familiares del exministro de Educación, Humberto Belli, denunciaron que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresaron a su casa y su hermana, la escritora Yoconda Belli, denunció que el hecho ocurrió 24 horas después que llegó la policía a realizar un allanamiento a la vivienda.
En un grupo de 10, con pasamontañas, y bueno, se llevaron todo lo que pudieron, hasta cosas sacaron de la refrigeradora, amenazaron, amarraron a Rosario y a Roberta, que es mi sobrina.
El exministro Belli no se encontraba en su vivienda ya que viajó a Estados Unidos luego de conocer una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el gobierno del presidente Daniel Ortega contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En tanto, familiares de los opositores detenidos en las últimas 3 semanas están en medio de una gran incertidumbre por la falta de información sobre la situación de sus parientes arrestados por el gobierno. Cada día acuden por la mañana y por la tarde al complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, a pedir información sobre ellos y a tratar de entregar alimentos, pero no reciben ninguna explicación. Roger Reyes, abogado del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo que para efectos de la defensa están manejando el estado de los opositores como desaparecidos.
Porque ninguno no ha tenido la comunicación con sus familiares. Es por tal razón que nosotros estamos dándole el concepto como secuestrado.
En el sistema electrónico del Poder Judicial tampoco han sido publicados los expedientes judiciales de los detenidos, por lo que el abogado Reyes valora que es parte de la estrategia de represión del Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y ahora pasamos a una noticia relacionada con tu país, mi pana querido, mi amigo.
Que
sé cuánto y sé cuánto te duele tu país y tantos venezolanos que están sufriendo y tantos que han perdido la vida en este intento por lograr su libertad. Y lamentablemente a estas alturas todavía sigue la dictadura en Venezuela.
Pero tú sabes que es lo importante, que viendo lo que está pasando en el mundo, estamos aprendiendo y estamos enseñando a nuestras próximas generaciones a que debemos buscar una solución conjunta para eliminar estos aires bolivarianos del siglo XXI que tanto daño nos están haciendo en la región.
Así es. Bueno, la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó abogó este domingo Día Mundial del Refugiado por la protección de los migrantes venezolanos que han tenido que huir de la crisis económica, política y social.
Bueno, y David Smolansky, representante de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, dijo que nunca se pensó que Venezuela sería un país fuera de un país. De hecho, lo están considerando la segunda migración después de Siria más importante del planeta Tierra. Y mientras no se busque una solución, una salida, pues se piensa que a finales de este año, 2021, puede superar la de Siria, Karen.
Como han arriesgado sus vidas y como han perdido vidas venezolanos tratando de huir de la dictadura y el totalitarismo en su país.
Así es.
Hay 5.6 millones de desterrados por la dictadura que merecen protección, educación, acceso a las vacunas e integración laboral, declaró Smolansky.
Asimismo, el representante Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, reiteró la necesidad de que millones de venezolanos migrantes sean protegidos. Quiero aclarar algo que está ocurriendo actualmente en Washington, D.C. Hay una delegación enviada por el presidente encargado. A la cabeza está un grupo cercano y el abogado Gerardo Blight. Es el reportaje que hago hoy para las plataformas de radio y televisión Martí. Están tratando de ver cómo reciben apoyo de la administración Biden para este plan de acuerdo de salvación nacional propuesto por Guaidó.
Bueno, pues hay que ver ese reportaje, amigos, en todas las plataformas de radio y televisión Martí. Y bueno, en el tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, comienza la travesía de miles de migrantes que buscan cruzar esa peligrosa zona rumbo a Estados Unidos. El periodista de La Voz de América, Jair Díaz, envía desde esa región fronteriza el primero de una serie de reportajes sobre este tema. Escuchemos.
Necoclí es el paso obligado de miles de migrantes cubanos, haitianos, africanos que diariamente cruzan las peligrosas aguas del Golfo de Urabá para llegar a Capurganá, la última parada antes de adentrarse a la espesa y pantanosa selva del Tapón del Darién. Hablamos con Ronald Pierre, ciudadano haitiano.
Está peligroso, pero hay que intentar, porque la vida nadie sabe la suerte. Si uno toca con la buena suerte, gracias a Dios. Si mala suerte, gracias a Dios, porque algún momento uno tiene que morir igual.
Una travesía de varios días sorteando toda clase de dificultades para lograr así continuar su camino hacia los Estados Unidos, como lo han evidenciado las autoridades colombianas. Al respecto, Jessica Ramos, portavoz de la alcaldía de Apartadó, municipio colombiano vecino de Necoclí.
La gente llega en cantidades, o sea, en masas, grupos, masivamente, niños, mujeres en embarazo, en distintas condiciones, con distintas vulnerabilidades, y hacer todo este proceso de travesía a través de Chocó para poder salir a Panamá, que es el puente donde ellos logran y tratar de entrar y cruzar a México, Estados Unidos, es donde está la problemática aún mayormente concentrada.
Alrededor de 600 ciudadanos migrantes salen todos los días desde este paso fronterizo en Colombia a tomar la selva del Tapón del Darién y buscar llegar con vida a Panamá. Jair Díaz, Voz de América, desde la frontera de Colombia con Panamá.
Ahora pasamos directamente a La Habana. Tenemos en vivo desde allá a Ileana Hernández, activista y periodista independiente. Saludos, Ileana, ¿cómo estás?
Saludos, Ileana. Y son 72 días, ¿no?, de esta persecución que te hacen, aunque ya los de la seguridad castrista no están a las afueras, pero tenemos información de que están muy cerca. Cuéntanos cómo está tu situación hoy lunes.
Así es. Un saludo, Karen y Marcano. Qué alegría ver que están otra vez trabajando juntos.
Gracias, Ileana. Gracias. Sabemos que te alegras.
Sí. Bueno, pues sí, así mismo es. O sea, fueron 68 días de vigilancia excesiva, 24 horas al día, sin poder salir de mi casa. Y ahora desde el miércoles amanecí sin esa vigilancia visible. Y bueno, a esperar a ver en los días que salga, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Iba a salir hoy, pero imagínense, también parece que ya la gente los lunes se ponen todos de acuerdo para llamarme para todas las entrevistas y me ha sido imposible.
Bueno, porque entonces, es que tenemos que estar al tanto, Ileana, de lo que está pasando contigo, porque sí, definitivamente claro. Por simplemente expresarte es un total abuso y violación de tus derechos más elementales estar parado frente a tu casa con vigilancia permanente, que no puedas tú ni salir de tu casa.
Ni siquiera a tomar aire fresco al patio, porque te pueden arrestar.
Así es. Bueno, mira, tengo una cámara en la esquina de la casa desde el mes de diciembre, como todos ustedes saben. Entonces, según cuentan los vecinos, ellos han visto movimiento en la escuela Urcelia Díaz en los últimos días. No sabemos si hoy también haya movimiento por ahí, pero no estamos totalmente seguros. La lógica es que yo en algún momento tengo que salir de mi casa y ya se definirá, ¿no?, si me van a secuestrar o qué es lo que pasa, porque todo el mundo tiene muchísimo miedo. Pero imagínate, yo tengo que empezar a tener una vida normal.
Claro.
De hecho, cuando estaba sitiada también debería tener una vida normal. pero entre la familia y las personas que me ven todos los días y que se solidarizan conmigo, entre todos me han aconsejado que mientras estén ellos allá afuera que no salga, porque en definitiva es por gusto, ¿no? Para detenerme y demás, pues nada, entonces pues
Eliana, rápidamente, para continuar con el noticiero y no restarle pues tiempo a otras noticias que queremos destacar, sí. Hablabas del miedo, ¿realmente tienes miedo a ese momento que llegue? Porque sé que tú has sido muy valiente, nos lo has demostrado, se lo has demostrado al propio pueblo cubano, pero particularmente es una pregunta muy personal, si la quieres responder.
No, mira, vamos a ver, el miedo se pierde, llega un momento en que tú dices, bueno, yo lo que tengo miedo es que me pase algo a mí y no sea en vano, ¿no? O sea, que me pase algo a mí y que Cuba no sea libre es de lo único que yo tengo miedo. Pero de que me pase algo a mí no tengo miedo. Ahora, de lo que sí tengo miedo es que me pase algo y todo siga igual. Que siga la dictadura y que no pase nada más, ¿sabes? Entonces, ese es el miedo que yo tengo. Pero por lo demás, no.
Ileana, rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, pero hablabas de una vida normal dentro de Cuba. Tú viviste en España muchos años y decidiste regresar a Cuba a hacer oposición, a enfrentarte al régimen que nos ha violado los derechos a todos los cubanos. ¿Se puede hacer una vida normal en Cuba más siendo opositora?
No, no se puede hacer una vida normal ni aunque no seas opositora, ¿eh? Uh-huh. O sea, aquí no se puede hacer una vida normal. De hecho, si yo estoy aquí luchando por la libertad de Cuba, es para que todos podamos tener una vida normal. Pero yo hablo de una vida normal dentro de lo que cabe, ¿sabes? Porque ya el que yo no pueda salir de mi casa, ya eso es algo que es totalmente ilegítimo y es totalmente fuera de lugar. Pero tener una vida normal en Cuba en estos momentos es imposible.
Claro, y para eso luchamos, para tener la libertad y que la gente tenga, ese pueblo tenga como otros, como el venezolano, el nicaragüense, pues libertad y una vida.
Y respeto. Que es lo mínimo que merece un ser humano. Muchas gracias, Ileana. Cuídate mucho y seguimos al tanto, por supuesto.
Sí, un abrazo a los dos.
Hasta pronto. Pasamos ahora a noticias en Estados Unidos. El nuevo enviado principal de Estados Unidos para Corea del Norte dijo el lunes en Seúl que espera una respuesta positiva pronto sobre el diálogo de Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Días después de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijera que se preparaba para una confrontación, pero también para un diálogo con Estados Unidos, el lunes el nuevo enviado principal de Estados Unidos a Pyongyang, Sung Kim, dijo que espera una respuesta positiva pronto sobre las conversaciones con Corea del Norte. El embajador Kim se encuentra en Corea del Sur para una visita de 5 días, ya que las conversaciones de desnuclearización con Pyongyang se han estancado. Él dice que siguen esperando que Corea del Norte responda positivamente a su acercamiento y oferta de reunirse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones previas. Mientras tanto, continuarán implementando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También instarán a todos los estados miembros de la ONU, especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad, a hacer lo mismo para hacer frente a la amenaza que representa Corea del Norte para la comunidad internacional. El enviado de Estados Unidos, Sung Kim, que también es embajador en Indonesia, mantuvo reuniones consecutivas con el principal enviado nuclear de Corea del Sur, No Kyu-duk, así como conversaciones trilaterales con su homólogo japonés, Takehiro Funakoshi. Su nombramiento se produjo después de que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara que buscaría formas calibradas y prácticas de impulsar a Corea del Norte a renunciar a sus armas nucleares. Washington dijo el domingo que veía los últimos comentarios del líder norcoreano como una señal interesante, pero agregó que todavía están esperando una comunicación directa con Pyongyang con respecto a la desnuclearización. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, gracias Michelle. Por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo afgano Ashraf Ghani en la Casa Blanca el próximo viernes de esta semana.
Será el primer encuentro entre los gobernantes de ambos países desde que Estados Unidos anunció que retirará sus tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre.
Biden confirmó en abril la decisión de Estados Unidos de retirar todas sus tropas de Afganistán antes del 20º aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
Así es.
Llegamos al final, pero final,
de esta primera media hora.
Porque ahora viene el detalle. No se pierdan este especial que va a tener Karen todos los días de 12:30 a 1, por aquí también, por radio.
Claro que sí. Vamos con más noticias y una entrevista muy especial cada día con alguien que seguro les va a encantar escuchar, porque son personas que tienen mucho que decir, personas valientes, muy decentes y que, por supuesto, llevarán su experiencia ante los micrófonos de Radio y Televisión Martí.
Yo me despido esta mañana, pero a 1:30 tengo mi programa Venezuela Hoy desde aquí, desde Radio
Así
Martí.
Es. Seguimos.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Gracias por acompañarme en este nuevo esfuerzo que es llevarles a ustedes los detalles de una persona que tiene mucho que contar. Hoy tengo el grandísimo honor de comenzar esta sección de entrevistas en detalles con el periodista independiente cubano que nos acompaña en vivo desde La Habana, Joe Suárez. Joe es un joven comunicador, esposo, padre, hijo, que ha decidido ser libre y ejercer su derecho a la libre expresión y a la libre prensa a pesar de vivir bajo el totalitarismo que ha existido en Cuba durante más de 6 décadas. A su corta edad ya es autor de varios libros de no ficción, como La Otra Isla, En Esta Ribera Mi Cuerpo y El Soplo del Demonio, Violencia y Pandillerismo en La Habana. Ha recibido premios y reconocimientos como escritor y como periodista independiente. Ha publicado en medios como Newsweek, Vice, Univisión, El Español y El Espectador, así como Diario de Cuba, entre muchos otros. Ejercer su derecho a la libre expresión dentro de Cuba le ha costado a Joe ser objeto de constante hostigamiento, amenazas y vigilancia. Bienvenido, Joe. Es realmente un gran honor para mí poder conversar contigo y comenzar esta sección con Joe Suárez.
Hola Karen, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto para mí acompañarle.
Bueno, Joe, hace apenas unos días fuiste arrestado, por algunas horas fuiste amenazado y luego puesto en relativa libertad, y digo relativa, pues es dentro de esa cárcel grande que es Cuba. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué ha pasado?
Bueno Karen, además de lo que dices, efectivamente fui multado también. La multa era por dar un taller de periodismo. Supuestamente la multa era por medidas sanitarias, pero le hice saber a los represores en el momento que correspondía que si ellos consideraban un taller con unas 7, 8 personas, una aglomeración, pues no sé qué consideraban las grandes filas que el propio comunismo cubano ha propiciado, digamos, durante 60 años dentro del país. Por casi cualquier producto. Y eso es una aglomeración donde también hay posible transmisión del COVID. Y bueno, como bien dices, gracias a Dios pude pasar el Día de los Padres con mi hijo, con mi esposa, con mi madre y con mi abuelo. Pero bueno, como dices, es siempre una relativa libertad, ¿no? Porque Cuba es una gran cárcel, la verdad.
Describiste precisamente en un artículo que fue publicado en Diario de Cuba los detalles de esta detención. Hablabas precisamente de lo que hemos visto todos, porque es evidente, no estamos hablando de nada que hemos imaginado, sino que lo hemos visto, las grandes aglomeraciones para poder comer lo mínimo en Cuba durante todos estos meses, y así hemos pasado años también, pero ahora con el COVID pues se hace hasta más evidente. Hiciste una descripción tan exacta como impactante y triste en este artículo que publicaste. Hay un párrafo que llamó mucho mi atención y voy a leerlo con tu permiso ahora, así lo escribiste tú. Dice así: instruido durante décadas por la Stasi y la KGB, el totalitarismo cubano pretende hacerte sentir minúsculo e indefenso ante el sistema. La imagen es paralizante. El individuo frente al Estado solo puede sostenerse en una fe superior. Mi fe en Dios está. Así lo dices, Joe, y yo estoy de acuerdo contigo. Y hace apenas unos días hablaba de precisamente cómo se puede enfrentar y superar el miedo frente a un poder tan poderoso y dañino como lo es un Estado totalitario. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo enfrentas este temor, si es que lo has sentido? Explícame un poco cómo es eso.
Bueno, Karen, como bien decía ahí el fragmento que has leído, yo pongo en mi fe, pongo en mi Dios, en mi fe, Soy creyente desde bien pequeño, también en mi familia hay varios cristianos evangélicos, y la fe nos sostiene, o sea, no solo a mí, sino a muchos otros cubanos que, si bien no están, digamos, en la oposición activa, o son rostros quizás un poco más visibles, son personas que sufren todos los días el totalitarismo, porque salir y pasar, perder 10 horas de tu día en una fila sin saber si al final vas a poder comprar un pedazo de pollo o un poco de jabón, es también una manera, o sea, te hace una víctima también de ese régimen. Hay personas que ponen en la familia también que tienen en la familia una roca, ¿no? Un pilar para sostenerse en medio de todo esto. Para mí la familia también es una bendición, un regalo de Dios, y bueno, es también una construcción que, como sabes, porque tú también eres madre, tienes tu familia, es una construcción de todos los días, ¿no? Que uno tiene que, digamos, poner esfuerzo, poner un ladrillo todos los días para que ese edificio sea bien, bien fuerte y te sostenga en el momento que haga falta. Y la familia junto a Dios, o sea, Dios y mi familia son esos dos pilares para mi vida.
Precisamente te iba a preguntar sobre tu familia, Joe, porque sé que tienes una esposa hermosa, un pequeño hijo precioso, y sabemos todos cuánto se quieren y se respetan ustedes como familia. ¿Te han amenazado con tu familia, Joe, porque esa, como sabemos, es una táctica tan baja como tan usada por la dictadura cubana durante todos estos años en el poder? Amenazarte con la familia, ¿lo han hecho?
Sí, Karen. Desde el año 2020, desde el año pasado, el 5 de febrero, comenzó una escalada de represión en mi contra que ha incluido, bueno, citaciones, un secuestro, una detención, y también ha incluido, por supuesto, amenazas sobre la familia. La primera amenaza que hicieron en ese sentido, Enrique, sabemos que estos son criptonimios, ¿no?, que usan los agentes de la seguridad del Estado, era sobre perder la patria potestad con mi hijo, de mi hijo, porque bueno, decía que yo sería una mala influencia, llegado el punto ellos determinarían si mi hijo debía seguir bajo mi tutela, porque yo era una mala influencia. Imagínate tú un régimen que tiene bajo en su récord, en su historial, tiene masacres, tiene al menos 6.000 fusilados, tiene torturados, violaciones de los derechos humanos terribles. Decirle a un padre cubano que bajo su tutela un hijo no tiene un buen ejemplo, te imaginarás, ¿no? Entonces, también con mi esposa y mi madre, bueno, ellas nunca habían estado en estaciones policiales y desgraciadamente, a causa de mi trabajo, a causa de la represión, han estado allí citadas para que me disuadan, entre comillas, de seguir haciendo mi trabajo periodístico. La verdad es que es muy lamentable. Yo preferiría estar 10 veces en la estación policial antes que ver a mi mujer o a mi madre allí, ¿no?
Definitivamente lo sé.
La verdad es que te hace sentir muy impotente. Es muy
Hola, Joe.
Sí, ¿me escuchas, Karen?
Sí, ahora sí, te perdimos por unos segundos, pero sí, ahora estás de nuevo.
Sí, te decía que prefiero estar yo 10 veces en la estación a que mi mujer o mi madre salgan hacia allá, ¿no? Es muy terrible eso.
Te entiendo perfectamente. El represor que te amenazó, lo citas en el artículo, se llama Jonathan, bueno, así se hace llamar, te dijo, y cito, que va y de aquí a unos años sale por la ONU el caso del preso político Joel Suárez. Y mira, así lo dijo, lo que ha pasado con tantos presos políticos. Se han muerto y nadie habla de ellos. Y te dijo que de una forma u otra la seguridad del Estado cubano siempre va a saber lo que tú estés haciendo. Siempre, recalcó. El día que te mueras al lado de tus cenizas vamos a estar vigilando, afirmó este represor. Ahora te pregunto, Joe, ¿qué respondes tú a esto? ¿Y crees que la oposición interna cubana ha tenido y está teniendo el apoyo realmente necesario de la comunidad internacional para enfrentar a esa poderosa y cruel dictadura cubana?
Bueno, Karen, voy a empezar de atrás hacia adelante. Primero sobre el apoyo. Yo creo que siempre se puede apoyar mucho más y se debe apoyar mucho más. Para mí es un dolor tremendo saber que los hermanos latinoamericanos, muchos gobiernos, incluso que no son simpatizantes de la izquierda, porque entendemos que todo el arco de la izquierda siempre va a tener a Cuba como una reliquia, ¿no? Más cercana, más alejada, pero siempre la va a tener como una reliquia. Y una vez el escritor Antoine Ruffat, en una entrevista, me dijo: si se tocan las reliquias, muere la religión, ¿no? Entonces, imagínate esa religión, esa catedral de la izquierda, que ha creado mitos sobre ese santuario del Che, de Raúl, de Fidel Castro y otros asesinos al uso, tener que destruir o tocar o lamentar algo como la Revolución Cubana. Pero hay otras naciones hermanas de la región que han visto y han sufrido también, porque Fidel Castro del año 1959, recordemos este libro de Benemelis, el investigador que ha escrito sobre las guerras secretas de Fidel Castro, muchas de estas naciones han sufrido invasiones, infiltraciones de Cuba como la punta de lanza del comunismo en la región. Al final, muchas de esas naciones que hoy tienen gobiernos democráticos y gobiernos no adscritos a la izquierda hacen mutis, hacen silencio sobre lo que ocurre en Cuba. Y por otra parte, me decías que, bueno, ¿cómo respondo? Pues respondo siempre con el trabajo, Karen. Uh-huh. Desde febrero de 2020, que comenzó esta arremetida, siempre lo que hago es tratar de trabajar y trabajar mejor. Es una manera, digamos, cuando a mí me regularon, pues escribí un reportaje sobre los regulados que le ha servido al Instituto Patmos, actualizado la lista del Instituto Patmos sobre los regulados y para la incidencia internacional. Y, por ejemplo, después que me citaron, antes de ahora de junio, pues he producido el reportaje este sobre las torturas, la patrulla Horno. Entonces, mi visión es siempre, porque tenemos que contar esta Cuba de hoy para que nuestros hijos, que con el favor de Dios no tengan que vivirla, pues que al menos recuerden que hubo cubanos, que un horror de este tipo también puede ocurrir en esta tierra tan bendecida y tan bella que tenemos.
Ahora, hemos visto la noticia hace algunas horas de que obispos cubanos han rechazado la oficialización de la ideología de género en el sistema de educación. Piden que se imparta la educación sexual bajo la tutela de los padres y que estos puedan escoger para sus hijos el estilo pedagógico y los contenidos éticos y cívicos a impartir. ¿Qué opinas?
Bueno, esto es como el corolario de una sucesión de declaraciones que varias organizaciones de tipo religiosa, evangélicas específicamente, ya antes habían hecho. Claramente, bueno, la Iglesia Católica, por la cantidad de miembros, por también estar, digamos, bajo un Estado, que es el Estado del Vaticano, tiene un realce, ¿no?, una importancia mayor, pero recordemos que declaraciones de este tipo la han estado dando Asambleas de Dios, la Iglesia Metodista en Cuba, la Liga Evangélica, y básicamente se están pronunciando por un derecho humano, que es el derecho de los padres, creo que es el 26.3, el derecho que todos los padres tenemos a decidir la educación de nuestros hijos.
Así es.
Mira, Karen, qué interesante que me dices esto, porque ahora en junio se cumplen 60 años justamente de que el régimen impulsó aquella ley de nacionalización de la enseñanza, que no era más que la ley del robo de la propiedad privada de instituciones privadas o instituciones religiosas, donde se ofrecía educación, ¿verdad? Y que significaba, por supuesto, como institución dadora de sentido, un choque, un enemigo natural para el régimen, ¿verdad? Tengo delante de mí un libro de Alberto I. González, es un escritor bautista e historiador también. Ese libro se llama Y vimos su gloria. Ese libro relata, entre otras cosas, un cambio similar al que estamos viviendo hoy, que fue en los años 60, cuando esta ley de nacionalización de enseñanza se puso en práctica. Y muchas iglesias decían: caramba, ahora que se está viendo afectada la capacidad de los padres de elegir la educación de los hijos. Como mismo ahora nosotros como padres vamos a tener, bueno, la verdad es que nunca hemos tenido la opción, pero ahora es mucho más chocante, digámoslo así, porque va en contra de nuestra conciencia, aún más se refuerza ese adoctrinamiento que va en contra de nuestra libertad religiosa y de nuestra conciencia, que se le intenta dar a imponer a los niños, ¿no? Y en este libro sobre lo que ocurrió en los años 60, Alberto González cuenta que muchos pastores dijeron, aconsejaron no lleven a sus hijos a las escuelas. Sabemos que en los años 60, o sea, eso como una manera de desobediencia civil, una protesta con toda la legitimidad del mundo, aunque no con la legalidad, porque no hay libertad de manifestación en el país, como sabemos. Pero ahora habría que ver qué va a pasar, porque ahora si hay internet, hay más visibilidad, que es a lo que le teme el régimen, ¿verdad? Que la gente se entere de lo feo que le hace a sus propias personas, porque además rompe ese teatro, ese escenario que él mismo ha creado, de que es David contra el Goliat imperial, cuando en realidad el Estado cubano es el Goliat contra el David ciudadano. O sea, cada ciudadano es pequeño al lado de ese Estado gigante que lo controla todo.
Así es, Joe. Ya tenemos que terminar esta entrevista. Una última pregunta que te pido, por favor, que la respondas lo más rápido posible, porque tenemos que seguir y el tiempo ya sabes que va en contra de nosotros. Pero hablabas precisamente del derecho elemental que es que cada padre pueda escoger la educación de sus hijos, que algo que en las últimas décadas en Cuba, como sabemos, pues los padres tampoco han tenido ese derecho. Y hablabas del adoctrinamiento, ya que el Estado es el único dueño en Cuba de la educación, pues se ha dedicado a adoctrinar, a mentirle a los niños cubanos sobre la historia de Cuba. Tú naciste en ese sistema, bajo sistema, fuiste a las escuelas, obviamente, del Estado, y yo te pregunto, y por favor respondes rápido, ¿cómo y por qué has llegado a pensar como piensas hoy?
Bueno, para mí es fundamental porque la divergencia de ese adoctrinamiento estatal está precisamente en la Biblia, que habla de libertad, y el socialismo de lo único que habla es de todo lo contrario a la libertad.
Pues muchísimas gracias, Joe Suárez, desde La Habana, Cuba. Gracias por tu conocimiento, por tu valor y por el padre de familia que eres. Sigue, te estamos apoyando, te estamos siguiendo y pues aquí seguimos. Un abrazo.
Bueno, Karen, muchas gracias.
Hasta pronto. Y pues ahora tengo la alegría y el honor de tener a mi lado a una gran, excelente periodista, Ariane González. Gracias. De verdad, qué honor tenerte aquí conmigo.
Gracias, Karen.
Y pues, realmente, qué dicha. Bienvenida. ¿Vienes a hablarnos de las noticias que están saliendo ahora?
Claro, efectivamente. Mira, las noticias que nos han llegado a nuestra redacción en estos momentos. Tenemos la ratificación de la condena de 5 años a un joven cubano de Santiago de Cuba. Él se llama Joenis Domínguez de la Rosa. Era el joven que transmitió aquella revuelta que ocurrió en Santiago sobre la violación de una niña de 8 años, donde una parte de un barrio de Santiago de Cuba se tomó la justicia por sus manos. Bueno,
Así es, este muchacho
ha sido condenado precisamente por haber difundido eso
un
en las redes sociales.
De esa magnitud, que realmente lo que es un gran crimen.
Evidentemente,
y difundirlo
una violación
en todo caso,
de una menor de edad.
Exacto.
Y este joven ha sido sancionado. Tenemos un reportaje especial hecho por Ibe Pacheco. También tenemos la denuncia que nos hace la familia del preso político Dairon Duque de Estrada. Están denunciando que está recibiendo malos tratos en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Ha sido amenazado con cortarle la comunicación telefónica con los familiares, que es la opción que tienen los presos políticos en este caso. Y sobre todo vamos a recordar que el pasado fin de semana la organización Cuban Prisoners Defenders, a través de un Twitter, dio a conocer la situación de este joven que lo único que ha hecho es ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y por esa razón caen crueles condenas, como tú sabes, por parte del régimen cubano. Algo interesante que tenemos es la respuesta que dio el sacerdote Fernando Gálvez de Camagüey a Miguel Díaz-Canel. Eso lo hizo también a través de las redes sociales, a partir de un mensaje que envió Miguel Díaz-Canel con respecto al Día de los Padres, y él le recuerda la realidad que se vive en la isla. No quiero dejar pasar una noticia que acabamos de conocer en el ámbito internacional. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado nuevas sanciones contra la dictadura de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Eso por el avión que se desvió y las medidas conjuntas a las que se unen además el Reino Unido y Canadá castigaron a decenas de individuos y varias entidades por sus vínculos con las elecciones fraudulentas. Y sobre todo una recomendación en nuestra página web de Radio Televisión Martí, una entrevista en exclusiva con Tania León. ¿Recuerdas quién es Tania León?
Sí, claro que sí.
Es como una conocida compositora cubana, sí, que además recibió el premio Pulitzer de la Música 2021. Ha concedido una entrevista a nuestra reportera Carmen María Rodríguez, y ahí usted la puede disfrutar a través de nuestra página web y, por supuesto, nuestras redes sociales, que son fundamentales, Karen.
Seguro. Bueno, volviendo a la primera noticia, sobre cómo este joven difundió, pues a través de las redes sociales, precisamente, con un teléfono ya se puede mandar al mundo la realidad que ha ocultado el régimen castrista durante más de 6 décadas, que logró ocultar también durante décadas porque no existía precisamente un teléfono y redes sociales, pero ya hoy es más difícil. Yo recuerdo que hace apenas unos años muchas personas me decían fuera de Cuba que en Cuba no pasaban este tipo de atrocidades como asesinatos, como feminicidios, como violaciones.
La sociedad perfecta.
En la sociedad supuestamente perfecta, y yo siempre les respondí, el problema es que en Cuba los medios de comunicación están totalmente controlados por la dictadura y no dan a conocer esas noticias, pero sí existen. Cada día más vemos cómo nos vamos enterando también de que estas cosas
así
existen
en Cuba.
Así es, las
redes sociales son fundamentales, y no solo los periodistas independientes, que las utilizan muchísimo, sino la población, en este caso, ha sido fundamental a la hora de dar a conocer a nivel internacional lo que sucede en la isla. En este caso, esta violación, como bien mencionaste, los feminicidios que van en aumento, ya son 20 en lo que va de año. En el 2021 tuvimos 25 en el 2020. Y sobre todo lo que sucede, los arrestos contra los músicos, los periodistas independientes, todo eso en vivo y en directo a través de las redes sociales.
Así es que es importantísimo lo que está pasando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Karen.
Ariana, y pues nos vemos mañana.
Mañana tendremos más informaciones.
Seguro
sigan
que
con nosotros.
Sí.
Gracias.
Gracias. Y seguimos aquí, lujo, en este estudio hoy. Mi querido amigo y colega Tomás Cardoso, bienvenido.
Bueno, mi querida y amiga, colega Karen Cabero, un placer, un gusto estar aquí contigo. Bienvenido y buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Cuéntanos, Tomás,
bueno,
¿qué
pues
tienes para hoy? Sabemos que siempre estás tú tan solidario y tan al pendiente de lo que ocurre al interior de Cuba, sacando la realidad desde los lugares más inimaginables. Ahí estás tú y los cubanos denunciando a través de tu programa.
Bueno, es nuestro compromiso aquí en Radio Martí. Hoy precisamente no pudimos hacer un reportaje sobre el tema del COVID, precisamente porque se implementaban hoy las restricciones estas, que son muy fuertes, de que ya no se puede depositar más dólares. Los cubanos no pueden depositar más dólares en el sistema bancario nacional. Y pues llegamos a la conclusión que eso debería ser la noticia central en este día por la importancia. Pero el COVID no se puede olvidar. Y de eso vamos a tratar parte importante en el espacio de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues por octavo día consecutivo, Cuba rompe récord de casos de contagios diariamente y sigue aumentando el número de muertos. Mientras que esto ocurre, ellos siguen apostando por la Mambisa, la Soberana, que no llegan ni reconocidos por los propios funcionarios del Carlos J. Fila, del IPK, de que los números no dan 60% realmente de inmunización después de tanta fanfarria con las vacunas
así
cubanas,
es.
No es nada del otro mundo. Ahora, ¿qué vamos a hablar sobre el COVID, Karen? La situación, Santi Espíritu ha cerrado el territorio. En Morón, Ciego de Ávila, hay una situación compleja cuando la Callería Norte, Cayo Coco y Cayo Guillermo están repletas de turistas rusos, y ahí está la fuente de contagio porque los trabajadores cubanos van, entran y regresan diariamente a sus casas y no hay mucho control. Precisamente vamos a tener el testimonio de una cubana, periodista independiente, que lleva varios días internada en un centro de aislamiento en Morón donde las condiciones son precarias, desde la alimentación hasta el aseo personal.
Bueno, eso mismo te iba a preguntar, porque de estos últimos días siempre hemos recibido pues denuncias de la precaria situación que tienen los hospitales y la salud pública en general en Cuba, cuando sabemos que ese régimen, bueno, pues se ha vendido siempre como la gran potencia médica frente al mundo. Sabemos cómo ha esclavizado a médicos mandándolos a estas misiones internacionalistas, como ellos los llaman, y en realidad es la esclavitud del siglo XXI a estos profesionales de la salud. Pero en Cuba sabemos que existe una precariedad impresionante con todo lo que tiene que ver con la salud, y ahora con el tema del COVID pues se ha incrementado. Por lo menos yo he recibido mensajes de cubanos que están dentro de la isla diciendo lo que contabas. ¿Cómo tan horrible está el sistema de salud cuando van a un hospital y también cómo están pasando hambre. ¿Te han hablado sobre esto?
Cómo no, y sobre todo eso, indudablemente es parte importante de lo que ocurre allí, pero hay algo que decirle y creo que esto es un buen espacio en Noticiero Estelar de Radio Martí para decírselo a los cubanos, y es lo siguiente. Existen los mecanismos a través del Programa de Salud de Naciones Unidas para las naciones pobres o en vías de desarrollo de obtener gratuitamente la vacuna. ¿Por qué no lo hace Cuba? Porque como parte de estas regulaciones le imposibilitaría a los países recipientes comercializar futuras vacunas. Y ahí donde está el meollo de la cuestión. El castrismo ha preferido apostar por una vacuna que no está ni certificada por los organismos internacionales con el propósito de ver si dan con el clavo, como se dice vulgarmente, y se buscan unos cuantos dólares. Mientras como tanto, siempre exponen al pueblo de Cuba.
Buscando dólares, pero no proveyendo al pueblo ni con lo necesario, lo elemental, ni siquiera tampoco con las herramientas para poder progresar cada individuo como merece. También han quitado las herramientas a los individuos cubanos para poder progresar por ellos mismos, porque en ese sistema sabemos que todo es controlado por el Estado.
Bueno, durante el fin de semana tenemos otro trabajo que vamos a elaborar hoy en Cuba al Día. Durante el fin de semana, el señor Iribar y las máximas autoridades de La Habana estuvieron visitando algunos agromercados en la capital. Uh-huh. Se veían limpios, cosas raras, pero totalmente desabastecidos. Esto dentro del contexto de las nuevas, supuestamente, entre comillas, flexibilizaciones que hicieron al sector campesinado para mejorar la venta de productos del agro. Según campesinos con los cuales vamos a hablar hoy, el cuartito está igualito. La situación sigue precaria y no hay tal flexibilización. Quitaron el control de los órganos provinciales de la agricultura y se lo pasaron a Copio. Es más de lo mismo y el Estado sigue siendo el dueño y señor de las producciones. Por eso no hay comida en la mesa del cubano.
Así es, Cuba sigue igual, lamentablemente.
Lamentablemente.
Así es que bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, pues un placer estar contigo, a tu disposición aquí. Nos veremos.
Bueno, pues aquí comienzo. Gracias por el apoyo. Gracias. Hasta pronto. Y pues me dicen que ahora vienen los deportes, señores. ¿Cuánto nos gustan los deportes? Bueno, seguro ustedes más que a mí, pero igual vamos para allá. Con Edemio Navas, adelante.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Karen, faltan 4 minuticos para la 1 de la tarde y ya comenzaron los partidos de hoy lunes en la Eurocopa de Fútbol. Terminó el primer tiempo, Holanda derrota 1-0 a Macedonia del Norte, en tanto Ucrania también en la primera mitad pierde ante Austria 1-0. En la jornada de ayer domingo, bueno, el equipo de Venezuela igualó 2-2 con Uruguay en la Copa América y Perú derrotó a Colombia 1-0. En tanto, en la Eurocopa, Italia dispuso 1-0 de Gales y Turquía perdió ante Suiza 3-1. En la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, aún se está comentando ese gran partido del último sábado por la noche, terminó prácticamente en las primeras horas de la madrugada, donde el Milwaukee en tiempo extra derrotó 115-111 al favorito equipo de Brooklyn y ya está en la gran final de la Conferencia del Este. Precisamente está jugando contra el Milwaukee el equipo de Atlanta, que ayer domingo logró una gran victoria ante Filadelfia, 103-96. Hoy día de descanso y mañana martes segundo encuentro entre los Clippers de Los Ángeles y el equipo de Phoenix. Y en las Grandes Ligas, Raisel Iglesias perdió, en tanto Aroldis Chapman salvó su partido número 16 en la actual temporada de la MLB. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a nuestro querido Edemio Navas y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa, primer noticiero presentado por Marcano y por mí, un noticiero que siempre ha traído toda la información sin censura y con todo el profesionalismo y la credibilidad que ustedes merecen. Las noticias confirmadas, las fuentes confirmadas, y pues así trabajamos y así les llevamos a ustedes toda la información que merecen para llegar a sus propias conclusiones, de eso se trata. Mañana seguimos aquí, Alejandro Marcano y yo, y pues con todos nuestros colaboradores y con nuestra producción, Patricia Martínez, mi querido Pendaz, Juan Pendaz, se me olvidó el nombre de mi querido Pendaz de repente, ¿cómo es posible? Bueno, esas cosas pasan el primer día en vivo. Muchas gracias, amigos, y nos vemos mañana a las 12 del día con todas las noticias y no olviden que pueden seguirnos en todas las redes sociales de Radio Televisión Martí con toda la información a toda hora, 24 horas del día, por Cuba Libre. Hasta mañana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.